preocupados por esta escalada que de alguna manera se preanunciaba, ¿no? O sea, se venía gestando, como decían ustedes, del 30 de marzo, esta marcha del retorno. Hay entre las cuestiones pendientes para resolver siempre en el conflicto palestino-israelí, uno es el tema de el retorno de los refugiados, algo que Israel ha dicho ya en repetidas ocasiones que no podría reconocer porque se produciría un desequilibrio demográfico, es decir, se alterarían las proporciones demográficas en la región entre ciudadanos palestinos e israelíes. Ese es un planteo práctico, si se quiere. Pero la otra cuestión fundamental que siempre surge como la piedra de la discordia es el futuro de la ciudad de Jerusalén, ¿no? Tres veces milenaria, tres veces santa, para las religiones monoteístas, para el judaísmo, para el cristianismo, para los musulmanes, donde en un ámbito muy pequeño de metros, podríamos decir cuadrados, en la ciudad vieja, entre las murallas, están casi colindando el Muro de los Lamentos con la explanada de las mezquitas y después la Vía Dolorosa que se toma ahí serpenteante para llegar hacia la iglesia del Santo Sepulcro. Eso en un radio de 5 cuadras, 6 cuadras, es decir, siempre digo que es el ejemplo que podría darse a la humanidad de convivencia, pero también es la madre de una de las discordias más grandes e históricas que cada tanto recrudecen, como ha ocurrido en esta situación.
Marce, ¿se puede hacer, es difícil porque es un conflicto milenario casi, pero se puede hacer un breve repaso histórico, digamos, cómo surge, cómo es que llegamos a la situación actual?
Bueno, si querés los vamos traspolando con, con el presente, porque bueno, la fecha de este 14 de mayo no es casual. Se cumplían 70 años de la creación del Estado de Israel o de la independencia de Palestina, perdón, de la independencia de Israel, la partición de Palestina, que debía desembocar en la constitución de dos estados. Bueno, el de Israel se constituyó, está conmemorando los 70 años de existencia, que no han sido fáciles tampoco. Hay que decirlo que desde diferentes vecinos del mundo árabe se gestaron muchas guerras desde entonces a esta parte, tratando también de aniquilar de alguna manera la existencia del Estado de Israel. Eso es lo que muchas posiciones radicalizadas aún hoy sostienen, de que no debería existir ese Estado, ese enclave que ellos le llaman dentro de territorio que consideran fundamentalmente árabe, los países árabes, ¿no? Y a partir de eso, bueno, grupos que han venido saboteando o cascoteando cada intento de paz o cada acercamiento de dirigentes árabes hacia la dirigencia israelí. Pero por el otro lado también está el tema de cómo ha ido, digamos, ampliando sus fronteras Israel desde el año pasado se cumplían 50 años de la Guerra de los Seis Días, donde anexionó parte del territorio de Jerusalén, de Jerusalén Oriental, parte de los Altos del Golán, es decir, todos territorios que hoy por hoy vuelven a estar candentes. Hace una semana nomás, cuando el presidente de Estados Unidos decidió romper este acuerdo nuclear del 5+1, de las 5 potencias que tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, más Alemania, habían celebrado ya en 2015 un acuerdo histórico con Irán en materia nuclear. Estados Unidos se apartó de ese acuerdo, lo dejó de lado, y casi inmediatamente Israel bombardeó posiciones de efectivos iraníes en Siria, y estos respondieron hacia la zona de los Altos del Golán, o de la meseta del Golán. Es decir, vuelven a recrudecer fronteras que de alguna manera siempre tuvieron un marco de tensión, tienen presencia algunas de ellas de efectivos de las Naciones Unidas para tratar de producir una paz que es prácticamente, digamos, muy muy endeble en algunos lugares, o que puede ser de alguna manera arrasada cuando aparecen estos hechos de violencia. Y bueno, la escalada de los últimos días tuvo mucho de eso. Se venía anunciando de que cuando Estados Unidos trasladara, aunque fuera formalmente, su embajada desde la ciudad de Tel Aviv a Jerusalén, iba a haber una respuesta palestina.
Claro.
Tuvo el simbolismo, además de hacerlo justo en el aniversario de la creación o de la independencia de Israel, y entonces, bueno, se generó todo este clima de reacción, que seguramente, como decía el embajador, está acompañado de violencia. Lamentablemente, cuando se producen estas circunstancias, ganan los discursos y el accionar de los grupos más radicales.
Claro.
La franja de Gaza está controlada desde hace décadas por Hamas o el Movimiento de Resistencia Islámico, que es una beta mucho más radicalizada que el gobierno en Cisjordania, al cual aludía el embajador, que es el otro sector que nuclea palestinos, que está gobernado por Al-Fatah y el presidente de la autoridad palestina, que es Mahmoud Abbas. El presidente palestino es de la facción de Al-Fatah, un partido o una fuerza que es la que respondía históricamente al presidente Yasser Arafat. Bueno, si uno se remonta a 1993, se están por cumplir ahora la fecha de 25 años del apretón de manos entre Yasser Arafat por un lado y Yitzhak Rabin y Shimon Peres en los jardines de la Casa Blanca, esa foto icónica en la que aparece Bill Clinton tratando de acercar las manos para que firme la paz. Bueno, eso fue el 13 de septiembre de 1993. Vos pensás que desde ese entonces todo el mundo pensó que se encaminaba la región hacia una paz definitiva con dos estados, y todavía estamos esperando el otro estado para que se termine de constituir. Y bueno, a partir de ahí entonces hay que analizar qué pasó. Ya no están, no viven ni Yitzhak Rabin, que fue asesinado por un extremista de la derecha, de la ultraderecha judía, no está Shimon Peres, no está Yasser Arafat. Los tres habían recibido el Nobel de la Paz por esa, por ese accionar. Y bueno, y la paz parece distante y cada vez más distante, ¿no? El trasfondo de que se haya roto este acuerdo nuclear también con Irán abre una puerta. Bueno, lo había dicho Emmanuel Macron cuando fue a visitar a Donald Trump hace unos 15 días, que había ido a tratar de convencer de que no abandonara este acuerdo porque iba a abrir la caja de Pandora. Ahí uno puede coincidir con Macron en que realmente no se sabe qué pasaría. Por ahora Irán se mantiene con el resto de países europeos, más Rusia y China, en ese acuerdo. Pero si decidiera abandonarlo definitivamente, bueno, la beligerancia todavía crecería más, y ahí estamos hablando de dos ejércitos muy poderosos. Israel toma a Irán como su enemigo y como el principal enemigo a derrotar en esta coyuntura internacional. Y bueno, cabe preguntarse si dentro de la propia sociedad israelí todos piensan como Benjamín Netanyahu, que es quien conduce los destinos y quien está marcando esta política exterior. Bueno, ha habido marchas, hoy se ven en diarios como Haaretz, que es un diario de tendencia, si se quiere, de izquierda, muy crítico de Netanyahu, reflejadas las marchas que han hecho sectores israelíes pacifistas, muchos de ellos en contra de esta política y en contra de esta represión que ocurrió en la franja de Gaza. Pero bueno, todavía sigue ganando elecciones y sigue siendo el pensamiento mayoritario el de Netanyahu. No parece dentro del Partido Laborista, que era quien alternaba en poder con la derecha, con el Partido del Likud, una voz o una fuerza que pareciera disputarle el poder. Y bueno, la situación es compleja desde ese punto de vista también, ¿no?
Marcelo, ¿por qué esta decisión de Estados Unidos justo en este día? Parece una provocación.
Creo que a Trump le gustan este tipo de factores, de cuestiones simbólicas por ahí. Estaba la hija de él, Ivanka Trump, que fue convertida al judaísmo por su esposo, Jared Kushner, que yo siempre sugiero, incluso en talleres que doy sobre el tema de realidad internacional, seguir ese nombre, porque Kushner estuvo, el yerno de Donald Trump y de la hija, dicen muchos, predilecta del presidente estadounidense, la hija mujer, estuvo en numerosos encuentros que Trump mantuvo, incluso desde antes de asumir el poder el 20 de enero del 2017. Ya cuando había ganado la elección, Kushner aparecía, fue el primer ministro de Japón, Abe, se reunió, y el tercero en discordia que aparecía ahí en la reunión, en la foto, Kushner. No es ni secretario de Estado, no es embajador. Comenzó a tener un papel tan importante que le asignaron una oficina dentro de la Casa Blanca, junto con la hija del presidente norteamericano. Y fue ella, con su esposo y el secretario del Tesoro norteamericano, quienes estaban presentes este lunes en la apertura formal, el descubrimiento de esa placa donde se va a emplazar la nueva embajada estadounidense en Jerusalén. Digo esto porque no estoy queriendo crear esta cuestión de conspiración, pero sí que hubo un discurso muy cercano. Históricamente el lobby judío americano había apoyado a los demócratas y se presumía que se iba a inclinar por Hillary Clinton en esta elección estadounidense. pero dicen que tuvo un papel clave también los contactos desde el mundo empresario que aportó Kushner y su propia historia personal para inclinar la balanza, y la promesa que Trump había hecho electoral la termina cumpliendo. En esto hay que también reconocerle a Trump que está cumpliendo una promesa electoral, porque él había dicho que iba a materializar ese traslado de la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén. ¿Qué puede haber detrás de esto? Digamos, desde 1995 el Congreso norteamericano tenía aprobado esta decisión, uh-huh. pero todos los presidentes que habían ocupado la Casa Blanca habían decidido mantener ese statu quo internacional que justamente pone a la negociación de Jerusalén como condición previa, también, o como una prenda de negociación, si se quiere, para la consecución de un acuerdo definitivo de paz con dos estados, por lo menos venía siendo hasta ahora. Es decir, es lo más difícil, quizás la materia que promueve más rispideces, pero por un lado la ciudad vieja de Jerusalén y su estatus internacional desde el punto de vista religioso también, el tema de la administración, el tema de que ahí no llegara esta la violencia donde se generalmente se puede materializar en lugares muy cercanos. Las distancias en Medio Oriente son realmente en ese lugar muy, muy pequeñas. De Jerusalén a Belén tenés entre 8 y 10 kilómetros. Normalmente uno acá lo piensa cuando tiene que bajar algunos kilos de más a hacer una caminata, y uno lo pensaría lo que sería caminar libremente de este territorio, pero hay que pasar los checkpoints o los puestos de control, hay que estar expuesto a lo mejor a la acción de alguien radical desde un lado y de otro, porque hay asentamientos judíos que son periódicamente atacados, pero además esos asentamientos se constituyeron sobre territorios que eran efectivamente territorios palestinos ocupados. Es decir, una realidad muy compleja que además cotidianamente cuesta tanto, hablando con gente sobre el terreno, los que están en promotores de iniciativas de paz, cuesta tanto generar el ambiente para un acercamiento de paz, que cuando ocurren este tipo de cosas pareciera que se retrotan no uno ni 10, sino 20 años, porque es muy difícil después construir nuevamente la confianza.
¿Has estado, Marce, allí?
Sí, eso hace en el año 2007. Uh-huh. Pudimos recorrer ahí, invitados por, en ese entonces, el Mashab. Hace muy poco falleció el cónsul de Israel, el cónsul honorario uh-huh. de Alejandro Orchan, que es Israel aquí en Córdoba. En ese entonces él hizo una gestión también para que, bueno, fuéramos desde La Voz del Interior.
Sí, sí.
Y la verdad que como experiencia es enriquecedora, además para entrar en contacto nosotros, entre comillas, haciendo este curso, nos escapamos, entre comillas, digo, porque todo el mundo explícitamente sabía, o implícitamente sabía que íbamos a pasar del lado palestino para ir a conocer Belén específicamente. Uh-huh. Llegamos a Hebrón. Son uno viendo esos lugares que transita, con mucha carga, además, y mucha tensión en algunos lados. Uh-huh. En Hebrón, donde está la gruta de los patriarcas, o la tumba de los patriarcas, donde está Abraham, donde están los cenotafios, ahí prácticamente lo que divide la mezquita donde se ingresa a la sinagoga es ni siquiera una pared, es una mampara prácticamente.
¡Qué bárbaro!
Y ahí donde fue lo que ocurrió una vez, un colono judío, Baruch Goldstein, entró con un arma automática y a un montón de fieles que estaban orando en la mezquita disparó, abrió fuego, bueno, y generó todo una situación de caos. Estamos hablando poco después de que se habían aplicado este proceso de paz que había tenido como protagonista Arafat, Rabin y Shimon Peres.
Claro, y el lugar específicamente donde ocurrió esto en las últimas horas.
Hay una frontera incluso establecida. Con una suerte, en una parte tiene una suerte de muro que uh-huh. o puestos de control que no es fácil atravesar, es la zona sur, digamos, desde la franja de Gaza. Israel siempre reporta el disparo de cohetes caseros o algunas veces más sofisticados, que son los cohetes Qassam, o algunos incluso en una época reportaban los Katyusha, que decían que habían provenido de fuerzas o de apoyos de milicias ligadas con Irán, justamente, y que atacan sobre todo a kibbutz o a poblaciones del sur de Israel, como Sderot, esa violencia periódica cada tanto es respondida, y acá entramos en una dinámica de quién es el que tira la primera piedra, digamos, porque empiezan las acusaciones mutuas de que los cohetes se dispararon después de que hubo una ofensiva israelí, o que si la ofensiva israelí fue como una respuesta al disparo de los cohetes uh-huh. que lanzan desde Hamas en la Franja de Gaza. Lo que claro. sí es cierto que en la Franja de Gaza hay una situación de explosión demográfica o de en un territorio muy pequeño con más de 1,5 millones de habitantes y condiciones que económicamente se ponen cada vez más complicadas. Entonces, claro. Es una pequeña fracción que da sobre el Mediterráneo, pero que está literalmente bloqueada también en una de sus partes por Egipto, porque Egipto también, hay que decirlo por ahí, no quiere que desde Gaza se produzca un aluvión
migratorio, claro,
hacia su territorio, ¿no?